interpretación de lo inexpresado.
Luciano Lutero.
Me encanta este separador, no sé si lo había escuchado.
Nuevo me parece, ¿no?
Puede ser, quizás. Bueno, hola Luciano, qué lindo.
¿Cómo hola estás? Luciano.
¿Qué es, María? Lutero. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Lu? ¿Bien por ahí?
Hola, Lu.
¿Cómo va eso?
Bien, a full hablando del amor, la pandemia, todo.
Todo un tema el amor en la pandemia, porque no el año pasado, ¿no? Los primeros meses fue como toda una experiencia de cómo las relaciones se iban a dar en la pandemia, ¿no? Y ahora lo que estamos empezando a encontrar son las relaciones ya, las consolidadas en las pandemias, o las que se empiezan a preguntar qué van a hacer después, ¿no? O cómo seguir cuando algo de esta. Digamos, cuando la pregunta por el después de la pandemia no es la pregunta por el futuro, sino que más bien es por el ahora, ¿no? En este ahora de un tiempo un poco más flexible, ¿no? De campaña de vacunación, donde de alguna forma ya empieza a haber un horizonte. Y lo interesante siempre cuando alguien se hace una pregunta por el futuro es que esa pregunta está en el presente, ¿no? Es como dice la canción de Los Redondos, el futuro llegó, ¿no? Hace rato, ¿no? El futuro siempre es un acá, ¿no? Siempre la pregunta por qué va a pasar es una pregunta muy situada, muy circunstancial. Por eso elegí para hoy un mensaje de Elías. Elías tiene 43 años, me parece que es de las personas más grandes que nos escribió, grandes, bueno, digamos, tiene mi edad, así que no es grande, ¿no? Es joven, dentro, es joven post-40. Y él escribió un mensaje muy lindo que les quiero leer. ¿Tienen ganas?
Sí.
Les leo entonces. Es un poquito extenso, pero vale la pena escucharlo todo. Dice, estoy en una relación hace un año, nos conocimos en la pandemia y durante los primeros meses la pasamos súper. Fue como despegar en un avión, al poco tiempo empezamos a vivir juntos por las restricciones y porque había algo de resistir en apostar al amor. Hicimos de la cama una trinchera. Lo que te quiero consultar es algo muy puntual. ¿Conoces casos en que después de un primer momento muy arriba la cosa se empieza a pinchar? Yo me siento un tipo grande, no creo que nuestro caso sea como el de un enamorado que de golpe se despierta y ve la realidad, porque además estamos bien, venimos hablando con ella de este asunto. Pero hay algo que cambió. Por ejemplo, nos preguntamos si seguir conviviendo, si no fuimos efecto de las circunstancias y ahora que hay que ir retomando la vida normal, queremos cuidar lo que tenemos y no ser negadores. Nos falta conocernos un montón y ya tuvimos ciertas peleas que muestran que algo tenemos que hacer y no forzar. Gracias por lo que puedas decirnos. Es un mensaje súper lindo, súper, súper lindo. Por eso lo elegí, porque bueno, quiero tomarlo como hacemos cada vez que tenemos la columna, como el disparador de distintas cuestiones que está bueno ir abriendo para los demás oyentes también, ¿no? Digamos, por un lado, ¿no? Me encanta del mensaje, ¿no? Lo placentero que es leer a alguien que se piensa desde este punto de vista, ¿no? Yo noto una gran madurez en el modo de hablar de Elías, ¿no? No digo maduro por lo que le pasa, ¿no? Sino porque por la actitud reflexiva que él tiene ante los hechos. ¿No? Me parece que tiene es un lindo mensaje, es un placer leer un mensaje así, porque tiene, ¿no? Digamos, alguien que no solamente cuenta lo que le pasa, sino que incluye en lo que le pasa también, ¿no? Digamos, una elaboración. En segundo lugar, también me gusta su texto porque no habla solo por él. Esto me pareció, puede parecer algo que pasa de medio de largo, pero lo quiero subrayar, ¿no? Sino que él introduce en el mensaje el diálogo que tiene con su pareja. Y este me parece que es un factor súper importante. A veces cuando alguien habla de su pareja puede ser que lo haga con la más compleja extrañeza, ajenidad, ¿no? Y ahí uno se pregunta hasta qué punto hay una pareja en juego en esa relación o no. De hecho, el mayor indicador para evaluar la condición vincular de alguien no es el tiempo que pasó junto a otra persona, sino si es portavoz en lo que dice de un discurso dialógico. O sea, si incluye el diálogo, ¿no? O sea, si puede enunciar un nosotros, ¿no? Venimos charlando, venimos pensando, nos preguntamos, ¿no? O sea, es portavoz de ese nosotros. Y en el caso de Elías esto es muy claro. Aunque él nos diga que está en pareja hace un año, y eso la verdad que por sí mismo no dice nada, mucho, es mucho, es poco, qué sé yo, ¿no? Sí, lo que es importante es que en esa relación hay una voz colectiva. Dicho esto, quiero pasar a algunas consideraciones más específicas de la consulta que él hace. Por un lado, me parece interesante notar que la pregunta que formula no es la que él quiere que respondamos, ¿no? Cuando nos plantea o me pregunta si conozco casos en que después de un primer tiempo muy arriba dice la cosa después se pincha, no hace falta que yo le responda nada porque él ya tiene una respuesta. El problema es que él no puede dejar de plantear esa inquietud sin algo de culpa. Y esto se ve en que acto seguido dice, yo soy un tipo grande. Es decir, ¿no? Me parece que ahí se ve cómo el descubrimiento de eso que ocurre en el amor le produce malestar. De alguna manera, creo que Elías no quiere que esto le pase, o al menos quisiera que no le pase de este modo. Quizás siente que los años tendrían que haberlo puesto un poco a salvo del desengaño, y es linda la imagen que él propone del inicio de su relación como el despegue de un avión, ¿no? Digamos, porque efectivamente hay algo ahí del a toda velocidad, ¿no? Que luego acompaña de una reflexión, ¿no? Él plantea esta imagen también súper interesante, que es la de ser efecto de las circunstancias. Me quiero como detener en eso, ¿no? Es una expresión muy, muy copada esa. Creo que también es parte de la madurez que veo en el mensaje de Elías, ¿no? Que él pueda hacerse esa pregunta, pueda reflexionar sobre eso, ¿no? Porque hay algo maduro en poder descubrir que mucho de lo que nos pasa es un efecto. Y esto quiere decir que nace de un conflicto, que nos produce un conflicto a veces también. De hecho, me parece que esta actitud es la que es prioritaria para no naturalizar nuestros sentimientos, mirarlos por hecho, y de hecho hacerle lugar a una instancia de elaboración. Lo que nos cuenta Elías es el pasaje en una pareja a algo más que una declaración sentimental. Esto me parece genial, ¿no? Digamos, muchas veces las parejas no logran trascender la declaración sentimental. Me refiero por esto a el, bueno, yo te amo, vos me amás, no nos quedamos en ese nivel, ¿no? Declarémonos amor, ¿no? Más bien, de lo que nos habla Elías es de un paso en el que se asume cierta herida, que implica pensar que un vínculo es una relación en la que dos están más bien atrapados, podríamos decir. Que no solamente hay algo de lo amoroso en juego ahí, sino que hay otra dimensión que se abre, ¿no? Y que eso se ve en la rectificación amorosa que lleva a armar siempre un nosotros. Para dar este paso ya no alcanza con hacer de la cama una trinchera, como dice también Elías en esa imagen tan linda, ¿no? Resistencia que funciona para oponerle al mundo, con o sin pandemia, el milagro del amor, sino que además es preciso hacer otro tipo de apuesta. A mí me resulta muy valioso que en este pasaje, ¿no? O sea, me refiero a la consolidación del vínculo, Elías pueda ser valiente como para decir cuánto le falta conocerse todavía. Y creo que este extrañamiento es el que a veces algunas parejas no toleran, cuando se quedan a nivel de la pasión como razón última, cuando esperan que la pasión decida qué pasa entre ellos, y es preciso ser muy valiente para pensar que tal vez ahora tienen que retomar otros intereses, y por ejemplo, insisto, yo lo escuché en muchas personas que se fueron a convivir con la pandemia, de repente encontrarse ahora con que, qué sé yo, cuando podían laburar en casa era de una forma, ¿no? Digamos, había tiempos que se armaron tiempos pandémicos, la pandemia fue, por sobre todas las cosas, una forma de vivir el tiempo, ¿no? Y ahora que hay que empezar a reinvestir el afuera, y algunos empiezan a laburar nuevamente en sus oficinas, empiezan a ir acá, allá, otras actividades, ¿no? Digamos, la temporalidad se modificó y abrió una espacialidad distinta, y me parece súper interesante que ellos puedan estar pensando en que quizás van a dejar de convivir sin por eso empezar a flashear, ¿no? Sin por eso interpretar ese paso como un retroceso. De hecho, creo que es preferible darse cuenta de esa, llamémoslo así, frustración, ¿no? Digamos, rectificación. Y es preferible eso a forzar, a lo que ellos llaman muy bien forzar. Porque nuestra cultura, hoy en día, está muy acostumbrada a vivir el amor de una manera forzada. Nuestra cultura del amor es muy forzada por momentos, porque quien ama todo el tiempo tiene que dar pruebas de ese amor, tiene que reconocerse como enamorado, y eso atenta contra los amores más reales. De hecho, atenta contra una ética del amor que se basa en el cuidado. Pienso que la culpa que expresa el mensaje de Elías es porque se da cuenta de que le está fallando a esa moral amorosa que hace que las relaciones tengan que ser un ir para adelante constante como un avión tomando carrera. De hecho, así es que muchas relaciones que podrían haber estado buenas terminan como estrellándose. Yo pienso, ¿no? Digamos, como en estos días pensaba, ¿no? Qué importante que es un mensaje como el de Elías en un contexto, ¿no? De cierto desamparo amoroso, ¿no? Porque nuestra época no es la de los amores vividos, ¿no? Esto pensaba en estos días, ¿no? Digamos, esta no es la época en que la gente habla de los fuertes amores que vivió, ¿no? Sino que la nuestra es la época de los amores que no fueron. Es la época de los amores que quedaron a mitad de camino, porque se fundieron, porque chocaron con inseguridades, porque no pudieron hacer de los obstáculos nuevos motores, ¿no? Es la época esta en la que diría que a un montón de gente lo que más fuerte le pasó en el amor es lo que no ocurrió. De hecho, creo que Elías en este punto, ¿no? Se pregunta, ¿no?, respecto de su sensación de estar despertándose, y me parece que se está despertando algo que no es como, bueno, pasé del enamoramiento al amor. Le pasa algo más complejo, que es que se está despertando, ¿no?, digamos, a un modelo vincular que es distinto, ¿no? Digamos, de un amor fusional, de un amor sentimental, o mejor dicho, basado como en la declaración sentimental, a otro tipo de amor, quizás más dialógico, más comprensivo, ¿no? De hecho, para concluir, quiero pensar que eso que Elías llama el regreso a una vida normal, ¿no?, no es la vida prepandémica, sino que es un tipo de vida, ¿no?, diferente, que es un tipo de modelo de pareja diferente, donde normal no quiere decir ahí saludable en el sentido, ¿no?, del discurso de la salud, sino que esa normalidad me parece que tiene que ver con no huir de los conflictos, sin que esos conflictos se transformen necesariamente en peleas. Y me parece que eso es una buena manera de entender cuando él dice no queremos ser negadores. Porque, ¿qué es el negador? El negador no es quien niega esto o lo otro, sino que un negador es quien se niega a sí mismo la capacidad de pensar aquello que lo incomoda. Eso es una persona negadora. No quiere pensar aquello que lo incomoda. Y una pareja supone pensar lo incómodo. En una pareja el crecimiento no está en la duración. Parejas que duren, que se prolonguen en el tiempo, sino que la pareja implica tensión. Implica que a veces haya que hacer estas rectificaciones como las que nos cuenta Elías. Y una pareja que crece como tal es aquella en la que cada uno le concede al otro una palabra capaz de modificarlo, una palabra receptiva, a veces dolorosa, porque no todo se soluciona con amor. Pero no porque el amor no alcanza, sino porque, ¿no?, como yo prefiero pensar, el amor es aquello con que enfrentamos lo que no tiene solución. Toda pareja nace del encuentro con algo irremediable. Toda pareja nace, ¿no?, de una decepción, de un desencuentro, ¿no?, y es con amor que le hacemos frente a aquello irremediable. Después de leer el mensaje de Elías me acordé de una muy, muy, muy vieja canción de Sui Generis. Miren mi edad, ¿no?, que ya escuché Sui Generis ya siendo, ¿no?, adolescente, pero ya era de dos generaciones previas, pero bueno, sigo siendo de los que militan Sui Generis a full. ¿No?
Yo también, Lu, y soy joven.
Entonces compartimos generacionalmente, ¿no?, Sui Generis, ¿no? Y me acordaba de esa canción que se llama Quizás por qué, ¿no?, que tiene una parte en la que dice quizás por qué, no, bueno, no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Me parece una imagen maravillosa para pensar, ¿no?, o para proponerle a Elías junto a las imágenes que él propone, ¿no?, ya sea, ¿no?, la del avión que despega, ¿no?, y otras más, ¿no?, para pensar qué le está pasando en este momento, ¿no? Como creo que por lo general, si a veces pensamos la comparación del amor con la guerra, ¿no?, digamos, me gusta esa imagen de no ser un buen soldado y dejar que el otro, ¿no?, ataque de frente y costado cuando se trata de discutir lo que es de los dos, ¿no?, lo que es ese nosotros que arma una relación. Bueno, esto es lo que yo le diría a Elías, ¿no?, y ahora quisiera charlar con ustedes.
Dale, Lu, yo me voy a subir hasta esta idea de Sui Generis, ¿no? Porque, por supuesto, esa imagen que era bélica, pero pacifista, ¿no?, en medio, por supuesto, de los 60, del pacifismo, de los Beatles, etcétera, lo que sí me parece que enmarca es como un paradigma amoroso, ¿no?, en el que justamente no era la violencia, pero era como, bueno, no, que está bueno lo que decís, me voy a quedar quieto para que seas vos la que pueda avanzar. Y todo también como un paradigma muy utópico desde el amor. Cuando él dice, hicimos de la cama una trinchera, es una frase súper sui generis, y especialmente sí. Yo la identifico con Mario Benedetti, ¿no? ¿No? Viste que la idea de nosotros y ellos, el colchón, digamos, toda una épica de la sexualidad como una forma de resistencia. Un poco, para poder hacer nacer una relación, le tenés que poner épica y mística. Así que está buenísimo, pero por supuesto, esa épica no perdura. Y ahí hay un lugar en donde yo, por un lado, me subo a toda esa literatura setentista, y hay un lugar en donde está bueno separarse, que es el lugar de, una, de la frase emblemática de Cortázar que yo combato, que es esta idea de el amor era como un rayo que te estaquea en la mitad de, del patio, ¿no? Porque esa idea es una idea de un amor químico que no necesita construcción, y que entonces cuando desaparece esa estaca que te lleva del patio a la cama, desaparece todo. Y hay algo que para mí está muy enlazado con lo que pasa políticamente, que es, o sea, eso, y que pasa mucho más en los varones, que no han podido construir nuevos paradigmas culturales o políticos, porque la verdad es que las mujeres y las disidencias hemos construido paradigmas políticos y culturales, digamos, distintos a los que se mantenían en columnas en los 70. Y entonces se pasa de los varones muy, con una épica setentista como muy paradigmática de esos valores culturales, o al escepticismo cínico moderno. Entonces pasas de la cama como una trinchera a no pasa nada y me distancio. Y yo creo que a mí me encantó el mensaje, porque creo que construye una pregunta, que es lo que para mí está bueno que hagan los varones, que es hacer como una balsa, vamos a ser setentistas, Polito Nevia, es hacer una balsa entre esa épica de los 70, que la cama es una trinchera, y entonces es la maga, y entonces es la película de Eliseo Subiela con la mujer que sube, toda la épica de la, ¿no? De la mujer ninfa, que tiene que ser muy inspiradora, y toda la cama como trinchera, a la nada misma. Entonces, si es la nada, los varones se vuelven escépticos, cínicos, no pasa nada, y pasan a la cultura, digamos, del siglo XXI. Y para mí hay un puente ahí, entre esa súper mística y lo otro. Y está buenísimo, para mí también es muy importante la palabra circunstancias. Porque eso, que él lo describe como, nos pasó porque esto nos pasó por las circunstancias. Y para mí eso está buenísimo entender, que todos somos personas que vivimos según nuestras circunstancias, personales y políticas. Nadie está exento de las circunstancias. Entender que el amor es parte de una construcción que se construye con las circunstancias es entender que se construye políticamente. Y por supuesto que esa construcción de las circunstancias en donde la pandemia te lleva a juntarte, para mí es una construcción excelente, porque no hay que ir en contra de las circunstancias, no es menos amor porque sea por las circunstancias, sino al contrario, que habla de una estrategia también política, poder entender cómo defenderse de esas circunstancias. Y que en la medida que esas circunstancias cambien, porque ojalá que la pandemia afloje un poco y que pueda salir más, construir circunstancias distintas, que me parece lo mejor que hay, ¿no? Pasar de la cama como trinchera, que bueno, ya no es necesaria tanta épica, quedar tan encerradito, y podés pasar a otra relación. Y que no sea la bisagra entre la épica setentista y todo que estalla, y la nada misma que sería del siglo XXI, sino construir una relación que puede ir mutando.
Está buenísimo, sí, totalmente. Me gustó esta idea de la balsa, ¿no? Me despierta muchas, sí, totalmente, ¿no? Pienso que ahí hay un puente, ¿no? Que efectivamente es súper necesario hacer hoy, ¿no? Porque sí, para los varones es verdad, ¿no? Pasamos como decís vos, Lu, como de la maga a la nada también, ¿no? Y pienso, ¿no? ¿Qué prescripciones supone también ese, ¿no? Ese ideal de la mujer al estilo de la maga, ¿no? que fue como bien setentista, como decís vos, pero que creo que se conservó en muchos otros personajes, ¿no? De ese estilo, la literatura tiene muchos de esos personajes como de la mujer inspiradora, ¿no? Que...
La musa.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, Lu, se nos fue el programa.
Se fue el programa.
Pero me parece que te dejan una picando para la próxima, Lu.
Te dan un pase acá en Instagram. Jorge mandó una pregunta. Dice, pregunta para Luciano. ¿El obsesivo le tiene cagazo al amor?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, la vamos a retomar entonces la próxima. Yo lo que le digo ya a Jorge es que yo recuerdo haber escrito en un libro, o sea, hace ya unos años, que para mí el tratamiento de un neurótico obsesivo concluye, o sea, el fin de análisis de un obsesivo es cuando modifica su relación con el amor. Así que hay un anticipo de respuesta ahí, pero lo desarrollamos la próxima.
Tremendo, tengo muchas ganas de escuchar esa columna. Gracias, Luciano, te despedimos.
Besote, chicas.
Un besote. Enorme.